Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. ¿Cómo chove,
Madre? Vaya, sí que llueve, sí. Chove, ¿cómo era? Piove, por como verno, ¿no? No, de esto no tiene la culpa el gobierno, de otras cosas no lo sé, pero de esto no.
¿Cómo chove, carayo? Me dejas que diga, ¿no? Lo de
sí,
carayo,
sí, carayo. Es, bueno, sí, 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 vale. Se puede. Si mi ley puede decir es la libertad, carajo, entonces podemos decir carayo sin ningún problema. Oye, que Sabadell junta, Oliu ha dicho lo que ha dicho, dice, claro, la defensa. Defendido la catalanidad de su banco y que por supuesto la OPA no le gusta.
Bueno, pues ya sabes, ya lo adelantábamos ayer, que era el regreso a casa, ¿no?, de Sabadell, sí. y aunque se llevaban algunos puntos en el orden del día, aquí la clave era visibilizar ante los accionistas que han acudido a la Junta en Sabadell, pues lo que está haciendo la entidad y lo que está consiguiendo, y ha sido, bueno, brutal el aplauso que se le ha dado a Josep Oliu al término de su discurso inicial, con buena parte del aforo poniéndose en pie, un aplauso larguísimo, que el propio Liu ha pedido, por favor paren porque tenemos que continuar, ¿eh? O sea, desde luego, aplauso total a la gestión, aunque sea un presidente no ejecutivo, a la gestión de los directivos de la entidad.
Sabes que, luego lo escucharán nuestros oyentes, porque hemos grabado una entrevista esta mañana con el conseller de empresa de la Generalitat de Cataluña. No me importa decir que es una entrevista que la hemos grabado hace nada, un par de horas, y también ha hablado de esto y también ha defendido la catalanidad, de la necesidad de un banco catalán. Ya está la Caixa, pero es CaixaBank, pero aún así él reconocía que, claro, el Sabadell, que no hay un catalán en Cataluña que no tenga cuenta en el Sabadell. Entonces,
Bueno, pues mira, yo entiendo que desde Cataluña se analice desde un punto de vista regional, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es la implicación que Banco Sabadell tiene con el territorio, pero sobre todo con el tejido productivo del territorio.
Eso es lo que decía él.
Con las pymes, ¿no? O sea, al final aquí la clave es en qué punto un banco de menor tamaño, porque esa es la realidad, Sabadell es más pequeño que una Caixa, que un Santander o que el BBVA, que es quien le lanza la OPA, tiene un perfil de trabajo diferente, porque lo que trabaja sobre todo es con la pequeña y con la mediana empresa. Te doy una cifra, el 50%, una de cada dos pymes en España, trabaja con el Banco Sabadell. Bien, no es que solo trabajen con el Banco Sabadell, porque la realidad es que una pyme aproximadamente hasta los 2 millones de euros trabaja al menos con dos entidades, y una pyme que factura unos 300 millones de euros trabaja con unas cuatro o incluso con cinco entidades. Es decir, una pequeña o mediana empresa no tiene un único proveedor financiero, tiene varios proveedores financieros. ¿Qué sucede? Que Sabadell ha penetrado muy bien en esa línea de las necesidades que tienen las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Y a esto es a lo que se agarra desde un punto de vista del daño que haría a la competencia la OPA de BBVA si le compra, porque donde tienes para elegir entidades financieras como proveedores se reducen. A mí lo que me llama la atención en todo esto son dos asuntos. En el tema de la competencia, ojo, no voy a otros, a otros temas, voy al tema de la competencia de la OPA, porque es lo que ha protagonizado la Junta, que ya ha finalizado en Sabadell. Mira, por un lado lo que me sorprende es que una entidad apele a la competencia, ¿no? Porque como hoy decía un analista con Rocío Arbiza por la tarde en Capital Radio, hombre, pues al final cualquier empresa, y eso lo sabe el mismísimo mejor inversor de todos los tiempos, que es Warren Buffett, una empresa donde mejor trabaja o cuando mejor trabaja es cuando tiene una posición de cuasi dominio, ¿no?
Sí.
Del mercado, ¿no? Entonces dices, hombre, pues si ahora imagínate que llega alguien y dice, oye, es que donde hay cinco bancos, incluido el Sabadell, tiene que haber dos más, porque es lo que consideramos la competencia óptima. Estoy poniendo unas cifras inventadas, ¿no? Pues el Sabadell diría, oiga, ¿no?, que más competencia no, que no tenemos negocio. Bien, o sea, a ver, vamos a entender esto, ¿no? Aquí lo que está defendiendo es su posición, porque al banco le va bien. Es decir, la competencia sí, pero tampoco seamos ingenuos en esto. Y lo otro que me preocupa es el hecho de que, claro, ya se está dando por hecho que competencia, la CNMC, en fase 2, va a aprobar la OPA, que va a meter remedies, va a meter, algunas condiciones que van a incluir pues precisamente la venta de algunos activos para que los adopte otra entidad y para que se mantenga la competencia. Pero, ojo, lo que me sorprende en todo esto es que parece que es más defensor de la competencia el propio Sabadell, sí, que nuestro organismo de competencia, que quien tiene que hacer la defensa de una competencia ultranza en beneficio del uh-huh. tipo de interés o de las ofertas de crédito a la, o de líneas de liquidez o de tesorería o de exposición de riesgo cuando exportas, quien tiene que defender el acceso a todos los tipos de productos financieros de una empresa es la propia CNMC. Entonces, a mí lo que me está sorprendiendo es que quien se está erigiendo como el garante de la competencia en España sea precisamente una entidad que, bien, me parece completamente aceptable el discurso que adopta el Sabadell, cuando para eso tenemos un organismo de competencia, ¿no? Entonces digo, bueno, no sé si estamos un poquito ante el mundo al revés. Mañana tenemos junta del BBVA.
Mañana toca
después
BBVA,
de la,
sí,
del Sabadell, uh-huh. tocará todo lo contrario. Sabadell en las últimas horas ha apelado, ¿no? Ya sabes que ayer por la noche estuvimos con el presidente del Sabadell cenando, ha apelado bueno, también al gobierno, porque como se ha por hecho que la operación avanza en fase 2, ahora ya de lo que se trata es, oiga, gobierno catalán, gobierno español, ustedes tienen que velar por el compromiso con el tejido productivo, ¿no? Y esto vuelve a ligar otra vez con la competencia. Y luego hay otro tema que merodea en el ambiente y es el hecho de que se empieza a apuntar al hecho de que BBVA siga adelante con la OPA, pero no fusione los dos bancos, ¿no? Es decir, que haya una OPA, que la acepte quien la acepte, BBVA se queda como uno de los principales accionistas de Sabadell. ¿Y qué va a suceder con el paso de los años, ¿no? Con el paso de los años lo que podría acabar es sucediendo esa fusión. Y al final, bueno, pues Sabadell lo que le pide al gobierno, oiga, sea usted claro con lo que va a pedir, va a decir, va a considerar, porque eso debería también condicionar la aceptación o no aceptación de los accionistas del Sabadell sobre la OPA una vez que se abre el proceso, ¿no?, de la operación. Así que, bueno, pues estamos en un capítulo, yo te lo decía ayer, relativamente fácil, ¿no?, para el Sabadell. Hoy ha sido, bueno, pues un paseo que ha culminado con un aplauso brutal a Oliu. Lo complicado llega ahora, cuando hable la CNMC, hable el gobierno, que digan los accionistas.
Claro. Efectivamente. Oye, hoy hemos tenido lío en el Congreso porque Sumar ha rechazado el rearme.
Madre mía, Yo creo, ¿sí?, por la palabra rearme, porque también ha reculado, sí, un poco Sánchez, ¿no?, con el tema de,
sí, ha dicho de
la
gusta.
Palabra, ¿no? La palabra militar, la palabra armamento, nunca ha gustado mucho.
Pero es, habrá que asumir la realidad, ¿no? ¿Ya? ¿No?
Sí, claro, o sea, el tema aquí es si lo llamamos de otra manera, lo vestimos de otra manera, lo que la realidad es, bueno, pues la necesidad de tener capacidad de disuasión, y el efecto colateral más inmediato es el impacto tecnológico que tenemos, además de otros impactos que van a llegar, ¿eh? Te recuerdo, en 2024, 376 empresas contrataron con el Ministerio de Defensa, 70.000 puestos de trabajo directos en la industria, uh-huh. 215.000 puestos de trabajo indirectos, ¿eh? O sea, estamos hablando de cifras que imagínate cómo se pueden multiplicar. Y en cualquier caso, voy a quitarle un poco de hierro a la posición de Sumar, porque yo creo que vuelve a estar, como en el caso de otros asuntos, por ejemplo, en la reducción de la jornada, volcado en su público, volcado en su votante, ¿no? Y en su línea ideológica. El propio Merz, en Alemania, cuando se votó en el Bundestag este martes levantar el freno a la deuda en Alemania para poder invertir en infraestructuras y en defensa, tuvo muchos votos en contra. Y dentro de la propia CDU en Alemania, uh-huh. hay quien se opone, no por la palabra rearme, es verdad que el motivo es otro, ahí es por el miedo a endeudarse, ¿no? Ya sabes cómo son los alemanes, pero bueno, qué discrepancias hay en todos los países, ¿no? Uh-huh. Aquí de lo que se trata es de lo que podamos conseguir, cómo se canaliza y cómo se reposiciona Europa. De hecho, Fede, quería hacerte referencia a un artículo que me he leído, sí, en el Wall Street Journal uh-huh. hoy. Me parece interesante porque el artículo habla de la situación de Estados Unidos en relación a la situación que atraviesa Europa, ¿no? Dice algo así en el titular, como que Europa cobra vida, bien, en parte por el rearme de Alemania, el rearme o la inversión en infraestructuras, ¿no? Por decir, oye, venga, vamos a gastar dinero, vamos a apostar por Europa, ¿no? Y hace referencia a que Europa cobra vida el artículo porque quien lo firma se refiere al ambiente que se vivía hace apenas un par de meses ¿Recuerdas cuando se celebró Davos en las montañas suizas? Bueno, y lo que dice el artículo es que el ambiente respecto a Europa en ese momento, estaba recién la victoria de Trump, tomaba posesión Donald Trump precisamente en esos días, ¿no?, como presidente de los Estados Unidos, y escribe el Wall Street Journal que el ambiente en ese momento respecto a Europa en Davos era desolador. De nuevo, Davos, dice el artículo, se equivocó. Ya sabes que en estas reuniones, como cuando da previsiones el FMI, ¿no? Luego resulta que lo que dibujas no se cumple y la incertidumbre que marcas no es la incertidumbre real, que para que Davos nos diga que ciberseguridad o tecnología es un riesgo de inflación, pues eso ya lo sabemos, ¿no? No necesitamos la cumbre de Davos. Davos se equivocó y lo que se está evidenciando es que, al menos en el corto plazo, se está produciendo un deterioro de Estados Unidos, que ayer se escenificó con la propia Reserva Federal bajando las proyecciones de crecimiento económico para Estados Unidos. Y lo que se está vislumbrando es un renacer de Europa de la mano de otro que es el rearme, ¿no? Renacer, rearme, reindustrialización, ¿no? Mientras en la economía circular a los niños les enseñamos las tres R's, ahora en Europa estamos con el RE, ¿no? El rearme, la reindustrialización y el revivir, ¿no?, de Europa. Bueno, me parece interesante que hasta la prensa americana empiece a ponernos ojitos a la economía europea.
Pues Laura Blanco, el lunes te espero de nuevo aquí, con más lupa, aquí en El Balance. Buenas noches.
Buenas noches, Fede.
Hasta lunes.